con quien desee haberlo disfrutado, ¿no? Justamente se lo ganó en buena ley, porque debe haber sido el primero que adivinó el otro día que era lo que había adentro de la caja.
Ah, no, perdón, me equivoqué del juego.
No.
El tornillo. Caja.
Hoy
el
tenemos tornillo la canción la misma. Sí, el tornillo era. Lo de Mauri son palabras de desesperado, dice alguien por aquí también. Bueno, vamos a hablar con alguien para ver también la visión, en este caso, de un sector de la oposición al gobierno de Mauricio Macri, para ver qué opinan de cómo sigue esta situación también y todo el revuelo que se ha dado el último tiempo. Lo tenemos en línea y lo saludamos ya aquí en el aire de la Cielo a Hugo Yasky, es el secretario general de la CTA. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Acá Matías Sáez te saluda.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo va, Hugo? Bueno, a ver, ¿cómo analizás por lo menos lo que vienen dejando estos últimos días? Algunos, por lo menos el anuncio de la CUNSA de ayer y, bueno, las palabras de Macri de hoy que estábamos analizando, que por lo menos no ha dicho mucho, sino más bien dijo fuerza y esas cosas, más o menos con un mensaje más de autoayuda, decíamos por acá.
No, creo que se termina de sincerar a los ojos de todos los argentinos el final que dependía de una cuestión de días, de meses. Hoy el gobierno reconoce que no hay más margen para seguir en esta bicicleta financiera que le permitió ir ganando días. La idea original de ello era llegar hasta diciembre, pasar por lo menos la elección y que estallara todo con posterioridad a aquella fecha que el gobierno tenía como una meta a lograr, llegar a la elección, tratando de seguir con el juego de ir quemando parte de las reservas, sostener el nivel del dólar, que los compradores de bonos renovaran la apuesta, que se llevaran una parte, todo en una pendiente que empobrecía a la mayoría de los argentinos. Pero bueno, se terminó ese juego. Creo que ayer la CUNSA reconoce, después de dos licitaciones, de dos intentos de colocar los bonos fallidos, porque los mesadineristas, los especuladores, las instituciones financieras se van del juego, retiran y se van. Entonces ahora lo que lógicamente iba a suceder, tener que sincerar que no se está en condiciones de seguir con este juego, intentar refinanciar, modificar los plazos. Por supuesto, los que tienen en sus manos estos bonos no son filántropos, no se dedican a colocar su dinero para beneficiar al gobierno, ni siquiera siendo un gobierno amigable para ellos. Van por su ganancia y habrá que ver hoy cuál es la reacción, pero está claro que esta idea de convocar al Congreso al final de la fiesta, porque lo tendrían que haber hecho al principio.
Claro.
Cuando decidieron ir al FMI, cuando decidieron que este tenía que ser el camino, poner a funcionar desenfrenadamente el engranaje de la financiarización de la economía, hasta destruirlo todo. Bueno, antes de destruirlo todo tendrían que haber convocado. Y ahora, como siempre, esa especie de reflejo que tienen casi compulsivo de atribuirle a los que estuvieron antes o a los que vendrán o al mundo los errores, la impericia, la irresponsabilidad de haber hecho todo para que la economía argentina quedara destruida como está destruida en este momento y con el peso enorme de una deuda que, bueno, ahora reconocen no se puede pagar.
Bueno, por lo menos en cuanto a estrategia de comunicación, el gobierno está culpando a Alberto Fernández de lo que está sucediendo ahora durante todavía el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo toman eso ustedes desde la oposición también?
No, creo que es un intento que fallido, como todos los que hacen últimamente, incluso endilgarle a Alberto Fernández la responsabilidad. Alberto Fernández es apenas un candidato del Frente Opositor y ha sido claro. Ha dicho que las medidas las tiene que tomar quienes hoy gobiernan y que no hay posibilidad de condicionar a un futuro gobierno con las decisiones que tome este. No claro. se puede aceptar, porque bueno, entonces tendríamos que decir que la elección que va a venir en octubre, que para la inmensa mayoría del pueblo argentino es una esperanza para poder salir de este laberinto, habría que decir, bueno, que no tiene sentido convocarla, porque la política económica es la que pacte el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, que es lo que quieren que haga Fernández, y me parece que, yo diría, aferrado a su compromiso con el pueblo argentino, Fernández no se presta ese juego y no se debe prestar.
Claro. Ahora, Alberto se reunió el otro día con la gente del FMI, ¿no? Por lo menos se había armado un revuelo en los medios de comunicación de un supuesto pedido de adelantamiento de elecciones. ¿Usted qué opina de esa situación? Digo, si realmente cree que eso fue así, que hubo tal pedido, ¿y cómo ve esa posibilidad en caso de que se diera, ¿no?
Sí, la gente del FMI... Claramente, en esa reunión, utilizó el concepto de vacío de poder justamente para tratar de presionar a los efectos de que desde el Frente de Todos, y particularmente el candidato que lo representa, Alberto Fernández, se comprometiera con algo así como firmar un cheque en blanco para que a futuro... la misma política económica que destruyó a los sectores populares y a la producción sigue vigente. Cuando Alberto Fernández dijo, no, mire, yo apenas soy un candidato, ellos dijeron, bueno, justamente el que está en la presidencia no gobierna, usted todavía es solo un candidato, hay una especie de zona gris, traducido, vacío de poder.
Claro.
Y la pretensión de ellos está clara cuál es, condicionar las políticas del futuro gobierno, es decir, que lo que iba a hacer Macri si ganaba la elección, que él lo dijo, más rápido y más a fondo, es decir, el ajuste más rápido y más a fondo, se compromete a hacerlo también el nuevo gobierno, con lo cual podríamos elegir a Fernández o a Macri, daría lo mismo porque los dos tendrían que interpretar la misma partitura. Es absolutamente inaceptable.
Por algo la gente eligió no votar a Mauricio Macri, por lo menos en estas elecciones en agosto. Ahora, los que quedamos, quedamos, y me incluyo, complicados en todo esto somos los trabajadores, ¿no? Porque realmente después de la corrida de las de post-elecciones de agosto y toda esta incertidumbre económica que va a haber desde aquí, por lo menos hasta octubre, realmente eso va a condicionar al próximo gobierno, por lo menos porque va a ser difícil también que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo que han perdido este último tiempo, ¿no?
Y son muchos escalones que se cae hacia abajo, hacia la zona de la pobreza, de la destrucción del empleo. Y eso es un daño que lamentablemente nos deposita siempre en un piso más bajo, en el fondo de un cráter que siempre se hace más profundo. Esto es lo que está haciendo el gobierno. El daño en ese sentido es enorme, porque nos deja con una economía destruida, con una hipoteca enorme sobre las espaldas y con tremendas demandas sociales insatisfechas. La marcha de ayer da una pauta del reclamo de sectores que están pidiendo 2.000 pesos, que están pidiendo comida para sostener los comedores, que están pidiendo simplemente poder sobrevivir. Es decir, un sector de la clase trabajadora sin empleo o que forma parte del circuito de la economía social, la economía popular, pero que claramente están peor todavía que los asalariados. Hoy los asalariados están viendo de qué manera garantizan los que tienen cláusula gatillo que se cumpla, los que no la tienen, que se puede implementar algo así, pero abajo de eso hay casi la mitad de la clase trabajadora que ni siquiera tiene esa posibilidad.
Claro.
De manera que haber abierto la economía, haberle pagado generosamente a los fondos buitres, haber habilitado especulación financiera con entrada y salida de capitales golondrinas sin ningún tipo de control. Es decir, no hicieron ni siquiera lo que hacen los chilenos. El gobierno de Chile, que no tiene nada que ver, ni de populista, ni de centroizquierda, ni de nada, que es un gobierno claramente neoliberal, de centro-derecha, impone controles al capital especulativo. No se puede entrar y salir de Chile como se entra y se sale de la Argentina dejando un cráter. Y bueno, esta gente fue capaz de hacer todo eso y llevarnos otra vez a este desastre.
Hugo, con todo esto, ya para cerrar, digo, ¿cómo cree que va a reaccionar el electorado el 27 de octubre? Falta bastante, digo falta bastante en cuanto a lo que tenemos que vivir, atravesar económicamente,
claro,
todo este
sí,
tiempo,
falta,
¿no?
Falta una enormidad.
Falta, es muchísimo el tiempo, ¿no? Que se ha dado, porque parece o da la sensación que ya se hubiera casi definido la elección en agosto. Pero de acá al 27 de octubre puede pasar cualquier cosa, pero ¿cómo cree que va a reaccionar el electorado en relación a agosto?
Y vos fíjate cuántos días pasaron de esa patética imagen de...
No pasó ni un mes.
No, pero de un menos todavía. Te digo la del sábado del presidente.
Ah.
¿Eh? ¿Vos sí. lo viste al presidente en el balcón de la Casa Rosada?
Sí.
Frenético,
sí.
Como si se hubiese tomado algún estimulante, ¿eh?
Sí.
A los gritos, proclamándose otra vez resucitado. Y lamentablemente no pasaron 3 días. Y hoy tenés de nuevo este desastre. Creo que el electorado está claro que no va a seguir acompañando esto, porque salvo aquellos que tienen a resguardo sus dólares en los paraísos fiscales, el resto va a perder, más, menos, pero va a perder. Y yo creo que eso se va a reflejar en la elección de octubre. El pueblo no quiere seguir sufriendo.
Muy bien, Hugo, gracias por charlar con nosotros, es muy amable.
Hasta luego.
Ahí está. Hugo Yasky es el titular, el secretario general de la CTA.